Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Carlos Sáez, tú dirás también hasta
Juan
ahora.
Pablo, empezamos hablando un poquito de fútbol, de deporte, del Real Madrid y de lesiones. Ojo, porque Gareth Bale está otra vez lesionado. Vamos a situarnos un poquito lo que ha pasado en los últimos días. Esto es lo que dijo Zinedine Zidane después del partido de Champions frente al Borussia Dortmund.
Nada, solo se le ha subido un poco gemelos, pero nada de nada importante.
De un gemelo subido pasamos a una sobrecarga en la previa del Español. Pregunta hecha por Melchor Ruiz de la cadena COPE.
Es una sobrecarga, no es nada de importante. Pero como siempre, a mí y a nosotros aquí no nos gusta. Cuando un jugador tiene una pequeña cosa, no queremos arriesgar y nada más. Ya veremos si mañana Gareth va a estar con nosotros y lo vas a ver vosotros.
Hablamos de un problema en el gemelo, luego una sobrecarga que en teoría incluso le podría permitir estar en el partido frente al Real Club Deportivo Español. Munilla, sitúanos qué ha pasado hasta llegar al día de hoy.
Bale se lesionó el martes pasado en Dortmund. Las imágenes del golazo de gol muestran cómo se hizo daño en un despeje de espaldas levantando la pierna izquierda. Zidane dijo después del partido que se le había subido el gemelo, pero las imágenes de gol muestran que se tocaba la parte posterior del muslo. Los días siguientes no se ejercita con el equipo. El Real Madrid no emite parte médico alguno, pero filtra que es solamente una sobrecarga en el muslo. El sábado Zidane lo deja fuera del partido ante el Español, aunque insiste en que es solamente una sobrecarga y en esas Bale se va con Gales.
Han pasado unos cuantos días, Melchor. ¿Sabemos ya lo que tiene el futbolista galés del Real Madrid?
Con exactitud, ¿no? Lo que sabemos es que es baja con la selección de Gales para los partidos de Georgia y de la República de Irlanda. Baja que ha anunciado Gales a través de un comunicado donde explica que tras las pruebas realizadas al futbolista y capitán de la selección, pruebas por cierto recomendadas por el Real Madrid, se le ha detectado que sigue con esa sobrecarga en la parte posterior del muslo izquierdo y además tiene una contractura en la parte baja de la rodilla por la parte de atrás, que no se sabe muy bien si afecta al isquiotibial semimembranoso o al peroneo lateral largo. Sea como fuere, el tiempo de recuperación, según el Real Madrid, sería de 7 a 10 días, porque entienden que todavía no hay lesión, mientras que desde Gales, en los medios hablan de un mes, porque hablan de una microrotura del sóleo.
El Real Madrid, de momento, no ha dicho nada de forma oficial. Julián Ávila, redacción de Sport You, ¿qué te parece la actuación del conjunto blanco en este caso?
En el caso de Bale, el Madrid siempre ha sido muy cuidadoso, ¿no? con sus partes médicos, ¿no? Bueno, en esta ocasión viene, al parecer, es un nuevo, yo me llamaré un pequeño contratiempo, al parecer, porque después de ese problema en el muslo de los isquios, el chico ha seguido corriendo, así empezó a trotar y resulta que ahora le ha aparecido una pequeña molestia a la altura de la rodilla, lo que ellos entienden que es un agarrotamiento, pero que apenas va a estar 10-12 días de baja. Veremos si esto es así, pero vamos, en principio esa es la versión del club.
Lo siguiente, un día más sí, hay que hablar de Gerard Piqué.
En las calles de Barcelona sigue estando Paloma Tortajada.
Pepe Rey es abogado penalista y lo he pillado entrando.
Hola, buenos días.
¿Qué sensación tienes?
Una sensación de tristeza que es común entre muchos.
¿Dónde están ahora los guardias civiles que han sido echados del Hotel Vila?
Bueno, pues ahora estamos en peregrinación, ¿no? Es como parece ser que los guardias civiles no los quieren en ningún sitio.
Está pasando. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Lo escuchamos ayer prácticamente en directo. Esto pasaba cuando ayer Gerard Piqué entrenaba en Las Rozas con la selección española.
Vomitivo. Para mí es vomitivo. Punto. Y no creo que sea un insulto. Sinceramente, para mí es vomitivo. Ni me estoy cagando en nadie, ni estoy diciendo nada. A mí no me gusta. ¿Vale? Y como no me gusta, lo veo y hago pasadas.
Por fin, Miguelito, hoy un día un poco más tranquilo en la ciudad del fútbol de Las Rozas en torno a la selección y sobre todo en torno a Gerard Piqué.
Después de la tormenta en forma de pitos e insultos que vivió el central en el día de ayer, hoy ha vivido un día mucho más tranquilo, sin público en las gradas. Piqué habló ayer con Lopetegui, el seleccionador le preguntó si se veía con fuerzas para seguir y la respuesta del central fue positiva. Además, Lopetegui le pidió que durante la concentración dejara de publicar tweets reivindicativos. La intención del central continúa siendo la de alcanzar el Mundial de Rusia con la selección española.
Ayer, Munilla, escuchamos al seleccionador, a Julen Lopetegui, en el partidazo de COPE y ha optado por intentar enfriar un poquito el ambiente.
Sí, solamente piensa Lopetegui en Albania, quiere calma, no se mete en la ideología de Piqué porque no quiere mear fuera de Tiesto, ha dicho textualmente. Ha hablado con el jugador, lo ve motivado, asegura que en el vestuario hay buen rollo con él. Pide a la afición de Alicante, lo hizo anoche y también hoy en Twitter, que esté con el equipo y deja claro que convoca a Piqué por el rendimiento y por el compromiso que ha mostrado siempre con la selección.
Nosotros no analizamos la opinión política o de qué manera piensa uno u otro a la hora de analizar quién viene a la selección. Gerard Piqué es un central extraordinario cada vez que ha venido ha rendido y nosotros le traemos por eso, porque su compromiso es bárbaro. Yo no veo por qué no tengo que traer a alguien que realmente está en disposición de traer, es seleccionable, quiere venir, evidentemente yo estaré atento para que eso siga siendo así. Si no fuera así, evidentemente tendría que tomar otras decisiones con él y con cualquiera.
Lopetegui justifica de forma deportiva la decisión de llevar y de llamar a Gerard Piqué y por otra parte intenta enfriar un poquito el ambiente. Por eso hoy preguntamos, ¿qué te parece el papel de Lopetegui, el seleccionador, en el caso Piqué? A ti, Jorge Evia, ¿qué te parece?
Me parece que tiene una papeleta complicadísima porque es evidente, todos sabemos y lo hemos escuchado, que hay mucha gente que quiere a Piqué fuera de la selección. Y entendiendo a esa gente, porque en este asunto hay muchas sensibilidades y todas esas también hay que tenerlas en cuenta, yo creo que si Lopetegui deja a Piqué fuera de la selección por sus ideas políticas, por sus ideas sociales o por lo que opine sobre la actuación de un gobierno, estés de acuerdo o no con ello, cruzamos una raya muy peligrosa. A partir de ahí entonces hay que empezar a preguntar a todo el mundo qué piensa o qué deja de pensar antes de llamarlo a la selección.
Oliva, COPE, Sevilla, sí. ¿Te parece un poco más regular el papel de Lopetegui?
Sí, a mí me pareció demasiado tibio y pasó por encima de un asunto que creo que es un asunto de mucho peso. Hay bastantes incendios ahora mismo y tensiones como para que también la selección española tenga que ser ahora un foco de incendio con el asunto de Gerard Piqué. Lo vivimos ayer en Las Rozas, se puede vivir el viernes en Alicante. Y creo que ahora mismo es una situación en la que de verdad hay que actuar y sobre todo tiene que ser el propio Gerard Piqué el que actúe en esta situación y decidir qué hace realmente con esta situación y no jugar a las dos cartitas, a reivindicar por un lado una cosa y luego venir con la selección.
La misma pregunta, jurado, la hemos hecho a los oyentes de la cadena COPE a través de nuestras redes sociales. ¿Les parece bien o les parece mal?
Bueno, muy dividida la afición en @TJCOPE al respecto. Casi 4.700 votos, donde el 51% ha votado por la opción mal, le parece mal a la forma de actuar de Lopetegui. En este caso, le parece bien al otro 49%.
De este tema hoy prácticamente ha hablado todo el mundo. Vayan apuntando. Empezamos. Miguelito, el vestuario, los jugadores, los compañeros de Piqué, ¿qué han dicho?
El asunto, Carlos, causa hastío en el vestuario, aunque los jugadores ya están acostumbrados al monotema. Hoy han dado la cara Thiago Alcántara y Coque. El centrocampista del Bayern ha pedido hablar más de fútbol en puertas de conseguir el pasaporte matemático para el Mundial y Coque reconoce el hastío que causa el asunto.
Hemos visto con el compromiso de siempre, con la misma actitud de siempre, con la misma alegría incluso dentro del vestuario que nos aporta esa alegría diferente a todo como la tiene Gerard y nos apena el no poder hablar, no estar cómodos de no poder hablar sobre Albania o sobre Israel. Nosotros tenemos que jugar al fútbol, tenemos que dedicarnos a jugar al fútbol, no hablar. Ya hablaremos nosotros dentro del vestuario, en la concentración, sobre los temas que tengamos que hablar.
El ambiente de la selección ahora mismo dentro siempre ha sido el mismo, ¿no? Yo creo que estamos todos centrados en el partido que tenemos importante contra Albania, que sí que es cierto que bueno, ya cansa un poco el tema de siempre hablar de lo mismo, pero bueno.
De la selección a Barcelona, ¿qué se opina allí, Oliveros, del caso Piqué y la selección?
Sí, el portavoz del Barça, Josep Ives, en directo anoche en la COPE, en el partidazo con Juanma Castaño, se pronunció de esta manera sobre la situación de Piqué en el entorno de la selección española.
Una barbaridad. Me parece una vejación para un jugador que es una persona que lo único que hace es expresarse con libertad. Parece que eso de expresarse con libertad no está muy de moda en España últimamente, y cuando alguien se expresa con libertad, de manera democrática, que solo expresa un sentimiento, que lo hace con transparencia, con sinceridad y con valentía, pues lo que recibe es el insulto y la vejación por parte de gente que no merecen para nosotros ningún tipo de respeto.
El que más manda ahora mismo en la federación, Miguelito, el presidente, ¿qué dice de lo que pasó ayer en Las Rozas?
La REA ha estado esta mañana la firma de un convenio entre la federación y una organización para promocionar la especialidad futbolística en silla de ruedas. Para el presidente de la federación, el ambiente de la selección no es nocivo y no cree que la situación sea tan crítica.
Pues me imagino que si no tiene alguna lesión, Piqué sigue con nosotros encantado de la vida.
¿Y el ambiente
no está enrarecido en absoluto? Es la selección española y no pasa nada. O sea, que hay que trabajar. Por favor, han hablado los compañeros, han hablado todos. Y lo que sé es esto, que está todo un grupo muy unido, que es de lo que me he interesado y he preguntado.
¿Y la relación Sergio Ramos-Piqué?
Ningún problema. Igual que antes.
¿Igual que antes?
Igual que antes, seguro.
¿Entiende lo que pasó ayer en
No, lo escuché, no lo entiendo, pero bueno, no pasa nada. Aquí las opiniones son de cada cual, no tengo nada que decir sobre eso.
La Federación tiene por encima el Consejo Superior de Deporte, que hoy Dani Asenjo también ha hablado a través de Lete.
Eso es, en boca de su presidente José Ramón Lete se ha mostrado crítico con aquellos que pitaron e insultaron al central azulgrana y ha dicho que no comparte este tipo de comportamientos, menos aún cuando se trata de un jugador que defiende la camiseta de la selección nacional.
Yo creo que nada justifica insultos a un jugador y menos cuando lleva una enseña nacional, ¿no? Pero yo creo que el deporte debe ser unión, debe ser estar por encima de diferencias y por lo tanto no comparto.
Y por encima de todos está el gobierno, que también hoy Alberto Arauz ha hablado del caso Gerard Piqué.
Sí, Charly, lo ha hecho concretamente Íñigo Méndez de Vigo, que es el ministro portavoz del gobierno español. Méndez de Vigo ha expresado que Piqué es libre de opinar lo que quiera, aunque él piense que está equivocado. Y ha vuelto a pedir que no se pite al defensa de la selección.
En el último partido de la selección nacional española contra la italiana, yo después de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, pedí que no se silbase a ningún jugador que defendía los colores de la selección. Y creo que todo el mundo entendió a quién me estaba refiriendo. Por tanto, sigo pensando lo mismo.
Un par de opiniones más. La primera, Arrillaga, nos llega desde Vitoria con el exseleccionador nacional Vicente del Bosque.
Eso es. En una conferencia que ha dado en Vitoria, organizada por la revista Dato Económico, se ha hablado del tema de Gerard Piqué, al que ha calificado como un compañero excelente, un buen profesional durante la etapa en la que del Bosque dirigía la selección española.
En el tiempo que he estado con la selección he tenido que tomar las decisiones que he tenido que tomar. Y estaba Gerard, ha sido siempre un tío estupendo, ejemplar, un buen compañero, un buen profesional. Y ahora en este momento yo creo que dependen de otra persona, que es Julen Lopetegui. Y yo aquí no ni pincho ni corto. Yo creo que no tengo nada que opinar en este sentido. Y lo que haga él, lo que haga la federación, lo que haga su club, lo que haga Julen Lopetegui, para mí será lo mejor.
Y la expresión más vehemente del día, Bautista, la encontramos hoy en Málaga con uno de los capitanes.
Sí, con el capitán del Málaga, Miguel Torres, que además, Charly, fue internacional sub-21 con España y se ha posicionado hoy en el asunto Piqué. Para la defensa del Málaga es más sentimiento que rendimiento cuando uno es llamado por su selección, y apunta además que el que vaya a la selección, entre otras cosas, debe sentirlo al 100%.
Yo como español, si no me sintiera al 100% español, no iría a defender a mi país. Yo creo que más que un rendimiento es un sentimiento. Y que los jugadores que tengan la posibilidad de poder ir o les llamen, disfruten y tengan la misma ilusión que puedo tener yo.
Ese es un debate interesante. Por eso te pregunto, Elías Israel, director de Sport You, ¿hay que sentirse español para jugar con la selección?
No sé quién tiene la máquina de medir ese tipo de sentimientos. Yo al que se pone la camiseta de la Roja, lo único que le pido es compromiso, dedicación y el mejor rendimiento posible. Y en eso creo que todos los que están en la selección, incluido Piqué, lo han demostrado sobradamente. Piqué no puede ser sospechoso en eso.
Y terminamos con el más grande del deporte español, Álvaro Madrid, Rafa Nadal, que casi sale a rueda de prensa diaria sobre este tema, y hoy tocaba preguntarle por Gerard Piqué.
Y se ha mostrado muy crítico, Charly, con la gente que insulta y pita a Gerard Piqué. Dice que no le gusta y que es una actitud propia de personas que tienen ideas radicales. El tenista español afirma que se aleja de cualquier fanatismo, venga, de un extremo u otro.
No me gusta que piten a nadie, no entiendo la gente que pita a otro, ni entiendo, lo dije el otro día muy claro, no creo que todas las actuaciones de forma radical sean por parte de unos, por parte de otros, está mal. Pitar a Piqué pues es también una forma de expresar gente demasiado radical.
Lo siguiente aquí en Deportes Cope, La Linterna, el futuro del Fútbol Club Barcelona.
Llevamos tanto tiempo pidiendo que nos llames que por fin en Línea Directa te vamos a regalar el teléfono. Un iPhone 10, ojo. Porque si nos llamas en octubre para calcular el precio de tu seguro, tienes el mejor precio y además entras en el sorteo de 10 iPhone 10. Llama ya al 902-123-197 o visita lineadirecta.com.
8:44, todos lo sabemos lo que está pasando ahora mismo en Cataluña y esa posible declaración unilateral de independencia. Quizá lo más trivial es saber qué pasaría con el Fútbol Club Barcelona, pero Batllori, ayer tuvimos al portavoz de la Junta hablando precisamente de esta posibilidad.
Sí, y dijo que ahora mismo el Barça no ha contemplado esa situación porque no se ha dado, pero sí dijo que a día de hoy el único escenario que contemplan es jugar en la Liga, que para la Liga el Barça también es un gran activo, que están orgullosos de participar y que quieren ganarla. Josep Vives, el portavoz del Barça en COPE.
El presidente de la Liga no es la Liga. La Liga tiene unos socios que algo tendrán que decir. Claro que nos gusta estar en esta Liga. Creo que en la última estadística de la revista Forbes somos el segundo club de fútbol en valor del mundo por detrás del Manchester United. Y como somos lo que somos, no solo la liga de fútbol profesional, sino cualquier liga del mundo querría tener a un club como el Barça. Nosotros estamos en la liga de fútbol profesional, somos socios de esta liga, vamos a jugar esta liga y de momento aquí estamos muy satisfechos, muy orgullosos y con la voluntad de ganar.
Hay mucho desconocimiento de este tema, Munilla, así que vamos a situar a esta hora cómo está la ley, qué dice el marco legal.
Sí, bueno, la ley del deporte, Carlos, es la de rango superior, es la que rige todas las competiciones en España y solamente contempla equipos españoles en las competiciones nacionales, con una sola excepción, que son los equipos de Andorra. Y si se modificara la ley del deporte, después tendrían que dar el visto bueno a la inclusión del Barça y resto de equipos catalanes, tanto la Federación como la Liga. Pero de entrada, el Gobierno no tiene intención de modificar la ley en ese sentido, como ha confirmado el presidente del CSD, José Ramón Lete.
La ley del deporte la vamos a cambiar porque está en nuestra hoja de ruta desde hace dos meses ya. Pero
en esa nueva modificación pueden entrar equipos que no sean de España y Andorra.
Mire, eso es algo que no contemplamos.
La competición la organiza la Liga de Fútbol Profesional Avilés, que también tiene bastante clara su postura a este respecto.
Sí, el presidente de la Liga ha dejado claro en varias ocasiones que el Barcelona no podrá seguir jugando la Liga Española si se concreta definitivamente la independencia de Cataluña. Es un mensaje que ha repetido por activa y por pasiva la última vez, el sábado 9 de septiembre, lo explicaba así el propio Javier Tebas.
Sí, ese proceso avanza, yo creo que esperemos que no, pues no podrían jugar en la Liga catalana dejará de ser un gran club de Europa, seguramente.
Y todavía colea la suspensión o propuesta de suspensión del Barcelona del partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Esto decía ayer el presidente Bartomeu.
La verdad es que no había ningún motivo de seguridad para suspender el partido, no había ninguno. Nosotros todo lo que hicimos ayer era porque lo que pasaba en Cataluña pues era algo que nos preocupaba muchísimo.
Ese es el argumento del presidente, algo que refrendó ayer el portavoz en el partidazo, Arias.
Sí, Vives explicó en el partidazo que el presidente José María Bartomeu tomó, en última instancia, la decisión de jugar a puerta cerrada después de consultar con todos los estamentos implicados en la celebración del partido.
Había opiniones diversas. Había jugadores que querían jugar el partido, otros que decían que era mejor no jugarlo, otros que no querían jugarlo directamente. De hecho, la decisión final, como hemos dicho, y hoy lo ha explicado claramente nuestro presidente, la tomó él después de consultar con todos los estamentos.
Ese partido a puerta cerrada, Elena, ¿qué sensación ha dejado entre el socio del FC Barcelona?
Pues hay muchos culés indignados. De hecho, en el Barça nos reconocen que muchos socios y peñistas se dirigieron al club para reclamarles que suspendieran el partido. Hoy, además, el colectivo Manifest Blaugrana ha pedido la dimisión de la directiva a través de un comunicado porque creen que no han estado a la altura de la ciudadanía de Cataluña. También en las redes se suceden los mensajes críticos contra Bartomeu apelando a la dignidad, y excandidatos como Laporta, Benedito y Toni Freixa expresaron su rechazo a jugar. La decisión también provocó una brecha en la junta de Bartomeu y acabó con la dimisión de dos de sus directivos.
Luis García, compañero de Deportes 4, ¿en qué posición queda la junta del Barça tras jugarse finalmente ese partido a puerta cerrada?
Bueno, en mi opinión sale muy tocada y muy debilitada, y con la credibilidad en entredicho, algo que ya estaba desde hace meses. Yo creo que no han estado a la altura del club. Hay mucha gente que considera que este partido no se debió jugar y creen que se jugó simplemente por la amenaza de los puntos. Y luego hay mucha gente que no se cree esto del icónico sufrimiento catalán mostrado por jugar a puerta vacía. Bueno, hay quien además escucha y lee el acta del árbitro y ve que se refleja que Bartomeu le dijo que era por motivos de seguridad. Y a esto hay que añadir las dimisiones. Para mí queda súper tocada la directiva del Barça después de este asunto.
Y ya la última de política, lo prometemos, hoy hay jornada de huelga en huelga general en Barcelona. Gil, al final ha habido seguimiento por parte de los clubes catalanes.
Te cuento, en primera división, Barça y Girona han secundado al 100% el paro de hoy y no han registrado ningún tipo de actividad en sus instalaciones. Por lo que se refiere al Español, ha dado libertad de decisión a sus empleados, si bien las instalaciones de la ciudad deportiva, Dani Jarque, han estado cerradas al público. A primera hora de la tarde, el club blanquiazul hacía un llamamiento pidiendo responsabilidad, sensatez, generosidad y calma a las partes enfrentadas. En segunda división, Reus y Nastic se han adherido a la huelga.
Lo siguiente en Deportes Cope, la linterna, la selección española.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Esperemos poco a poco ir metiéndonos en lo que va a ser el partido del viernes frente a Albania, en el que España ya puede certificar casi de manera virtual su pase al Mundial de Rusia. Así que, Miguelito, cuéntanos cómo está la selección, qué ha hecho hoy el equipo de Julen Lopetegui.
primeras probaturas del seleccionador de cara a este partido. Los 25 futbolistas concentrados han trabajado con normalidad. Recordemos que Busquets está sancionado para el primer partido, su puesto probablemente lo va a ocupar Illarramendi. En el 11 hay dos dudas, principalmente quién va a sustituir a Carvajal, si Azpilicueta o Adriozola. En el centro del campo Isco parece tener plaza asegurada, veremos a ver si lo completa Thiago o Coque, y arriba parece que el seleccionador se puede cantar por la tripleta compuesta por Silva, Asensio y Iago Aspas.
Asensio, decía Miguel Ángel Díaz, y también desde hoy pendientes de la selección sub-21 que ha hecho hoy el combinado nacional, David García Lomana.
Hoy primer día de entrenamiento para los de Celades, ha sido a puerta cerrada, ya ha concluido, se han ejercitado los 24 jugadores con 5 caras nuevas, mañana doble sesión y el partido el martes que viene en Poprad ante Eslovaquia, clasificatorio para el Europeo 2019.
Y todo esto con los problemas que todos sabemos ha tenido Ángel María Villar, que hoy ha encontrado Roberto Arriaga un defensor en Vicente del Bosque.
Sí, decía que se siente impotente ante la situación de Villar y que se le está juzgando y ya se le ha matado antes de que realmente sea juzgado.
De una sensación de impotencia, de alguien que no se le ha juzgado y se le ha matado, vamos, para el futuro.
Vamos con nombres vivos del día. Diego Costa, está ahora Antonio Ruiz acaparando todos los focos en los entrenamientos del Atlético de Madrid.
Sí, como sucede en semanas de compromisos internacionales, hay 10 futbolistas de la primera plantilla que han volado ya para cumplir con sus selecciones. Hay 3 que debían haberlo hecho y no lo han hecho, como Felipe Luis y Lucas, que están lesionados, y Augusto Fernández, que se ha recuperado hoy, que tiene ya el alta médica.
¿Tenemos fecha para la operación de Iker Muniain, Álvaro Rubio?
Correcto, Charlie. Será el próximo día 11 de este mes y además hay preocupación con Óscar de Marcos. No acaba de recuperarse de su tobillo izquierdo y va a tener que ser sometido a un tratamiento de infiltraciones.
Y también tenemos que hablar de otra lesión importante, esta en el Celta de Vigo, Antonio Estévez.
Efectivamente, la de su capitán Hugo Mayo, lesionado el pasado viernes ante el Girona. Ya hay diagnóstico médico definitivo: rotura fibrilar grado 1, bíceps femoral izquierdo. Hugo Mayo baja durante las 3 próximas semanas. Muy justito podría llegar al partido del día 22, que en Balaídos jugarán Celta y Atlético de Madrid.
¿A quién han operado hoy del Girona, Carles Valdellou?
Pues a Pedro Alcalá, que sufría ya desde hacía algunas semanas problemas en el tobillo derecho, finalmente pasó por el quirófano y se le espera entre 6 semanas y 8 que vuelva el central murciano al equipo.
Vamos con unas cuantas de líos. ¿Qué pasa con Marcelo y sus problemas de Hacienda, Avilés?
Bueno, pues según ha informado el diario El Mundo, la agencia tributaria ha decidido reabrir una investigación al lateral brasileño del Real Madrid por un supuesto caso de delito fiscal. En total serían 400.000 euros, un delito que se habría cometido en 2013 como consecuencia de una mala gestión de sus derechos de imagen.
Un lío que se abre y otro aparentemente que se cierra, el de Cavani con Neymar, Arauz.
Sí, y es que han pasado ya más de 2 semanas, Charlie, del encontronazo entre Neymar y Cavani por aquel lanzamiento ante el Olympique de Lyon. Este fin de semana quedó claro que es Neymar el que lleva los galones y hoy Cavani ha querido dar carpetazo al asunto.
Cosa del fútbol, la verdad que a veces se hacen, hay cosas que se hacen tan grandes a veces que la verdad que todos son conscientes que se hacen más grandes a veces de lo que son. Son cosas que se arreglan dentro de un vestuario, cosas que como decían los títulos, a veces todo tiene solución, así que ya está todo tranquilo y lo importante es que todos luchemos por el mismo objetivo.
¿Tenemos dimisión en el Consejo de Administración del Deport, Barro?
Sí, el consejero del área deportiva del club, Fernando Vidal, presentó su dimisión irrevocable por diferencias que le han llevado a no sentirse cómodo y a gusto como él, dice, hubiese querido. 3 años y medio después de acceder al cargo, abandona el club.
Y venga, vamos a acabar con una buena noticia. Valencia, Hugo Ballester, ¿está un poquito más cerca el campo nuevo del conjunto de Mestalla?
Pero solo un poquito, Charlie. El Valencia ya se ha puesto en contacto con las instituciones para obtener las licencias necesarias y reanudar así, ya veremos cuándo, las obras del nuevo estadio, que llevan paradas desde hace 8 años y medio. La intención del club es tenerlo terminado para mayo de 2021.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Implantes zigomáticos en Clínica Dental Alcalá. Calle Alcalá 198 91 356 6077. Clínica Dental Alcalá. Calidad para su boca.
Cuando me planteo hacer o reparar una instalación de gas o de fontanería en mi casa, siempre me entra la duda de ¿a quién puedo llamar para estar segura?
CECOBA 91 375 6455 o en cecoba.es.
Si su banco ha sido vendido a otra entidad y usted ha perdido su dinero, si usted
acceder a accionista tenía bonos, obligaciones convertibles o deuda subordinada, póngase en manos de los mejores profesionales y demande ya. Bachofer Abogados, 900-26-46-40. 900-26-46-40. Bachoferabogados.com.
La cena de despedida del piso de un amigo, la de bienvenida del mismo amigo y la de rebienvenida otra vez. El festival de este fin de semana y el del siguiente. Uf, esos martes que son los nuevos jueves, los juernes. Ser joven es no perderse ningún plan, como ir a la Ópera El Real. Con la tarifa única joven, si tienes menos de 30 años, consigues las mejores butacas de último minuto por solo 19 euros en taquillas el mismo día de la función. Infórmate en teatroreal.com.
El 1 de octubre se celebra el Día Internacional de Personas Mayores. Una fiesta para que se sientan queridos y arropados. En Cáritas Madrid, el Día del Mayor lo celebramos cada día. Y es que en 2016 se atendieron 1.859 personas mayores. ¿Has oído bien? Casi 2.000 en nuestra red de acogida y atención. Cáritas Madrid, porque tú lo haces posible.
Más de 1 millón de personas ya las han conocido. Medusas como jamás se habían visto. ¿No te pica la curiosidad?
Ven a l'Oceanogràfic de València.
Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
COPE Madrid.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Tenis, Álvaro Madrid, qué mal lo ha pasado Rafa Nadal en su estreno en Pekín.
Victoria muy sufrida de Rafa Nadal ante Lucas Puig en tres sets, levantando dos bolas de partido en su debut en Pekín. El español pasa a octavos donde le espera el ruso Kachanov. Rafa dice que lo normal hubiese sido perder.
Gané porque me tocaba ganar, es decir, lo normal en esas condiciones es perder el partido, pero bueno, hoy ha caído de mi lado y estoy feliz de que la suerte me haya acompañado hoy. La clave, pues, mira, la clave es que el otro ha fallado en el match point, el drive ese en la red, que en un 80% de las veces pues me gana el punto ahí, ¿no?
Fórmula 1, la que ha liado Carlos Miquel, Fernando Alonso en Japón.
Una muy gorda, porque para promocionar su marca Kimoa hizo una quedada entre sus seguidores. Tenían que ir allí a la estatua de Hachiko, donde está el cruce más famoso del mundo, el cruce de calle más famoso del mundo, y en medio del cruce hacer una ola. Resulta que se juntaron 1.000 japoneses y la fuerza de seguridad japonesa, la policía de Tokio, tuvo que impedir el acto, así que intentará hacer algo parecido el próximo fin de semana en Suzuka.
Baloncesto, Parra, el Real Madrid continúa apuntalando su plantilla.
Sí, fichaje para esta temporada, Jason Randle, aunque el club blanco aún no lo ha oficializado, el exbase de los New York Knicks da por hecho su incorporación al conjunto de Pablo Lasso. Dice que viene a sumar y para ayudar en el puesto de uno y de dos. Además, los compañeros de Gigantes apuntan que el escolta esloveno Klemen Prepelic también vendrá al Real Madrid, aunque en su caso a partir de la próxima temporada.
Mañana, Ver 10, tenemos la segunda jornada de la Liga CB.
Sí, ya a punto esa segunda jornada de la Liga Endesa, Carlos, cuando recuerdo que todavía queda un encuentro pendiente de la primera, el Movistar Estudiantes, Divina Seguros Juventud, que no tiene de momento fecha prevista. 5 partidos el miércoles, 4 el jueves, 8 equipos invictos y hay derbi Peña-Barcelona.
El apunte de la NBA que hacemos, ¿cuál es, Parra?
Anoche en pretemporada, debut con victoria de Ricky con los Jazz, también ganaron los Nuggets de Juancho Hernán Gómez y perdieron los Spurs de Pau Gasol.
Y acabamos con Fútbol Sala, Edu Badía. Hoy tenemos jornada de Liga.
Dos partidos de la quinta jornada de Liga, cerca del descanso. Rivera Navarra 1, Inter 1 y Oparrulo 1, Barça 2.
Pues 8:58, un poquito antes terminamos hoy, pero la ocasión evidentemente lo requiere. Juan Pablo, a partir de ahora todo tuyo, a las 9, todos pendientes de la linterna para escuchar el mensaje institucional de su majestad, el rey, como siempre, la linterna en la cadena COPE.
Ahí lo dejamos de momento lo del deporte de Carlos Sáez, que volverá a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño. La linterna sigue encendida hasta las 11:30, a las 10:30 en Canarias.